Bueno, bueno, la emblemática banda Los Rebeldes del Rock, bueno, de aquellas del rock de los 50, pero hasta hace poco, y esto era lo que estábamos compartiendo con ustedes, andaban festejando sus 40 años, aunque ya van para los 50, prácticamente, una banda realmente muy, pero muy, muy buena, de México. Bueno, que se ha hecho una clásica, ¿no? Y por eso ha perdurado tantos años. Y bueno, ahí estábamos con uno de sus éxitos que creo podría ser, le voy a preguntar a mi entrevistado, podría ser la canción que escucharon Juanelo y Glorieta cuando se estaban enamorando, ¿no? Nos está faltando el perrito acá, Miklos. Con todo gusto le estoy dando la bienvenida a Will Rodríguez, autor de Hijo de Sándor. Estamos continuando con este ciclo de las ediciones de Iberletras, tanto para, bueno, América Latina como también Europa, España. Ya arrancamos con Pedro Solans, chaqueño cordobés, la semana pasada. Continuamos con Will Rodríguez ahora y vamos a pasar por toda la colección, semana a semana, de Iberletras. A Will Rodríguez, me encanta conocerlo, saludarlo. Y bueno, desde ya le digo que disfruté muchísimo de este libro suyo, cargado de una, por sobre todas las cosas, esa humanidad en valor que tanto está escaseando hoy en el mundo, con personajes que tienen esa cuota de humanidad, casi todos ellos, es algo alguno ahí, pero siempre hay algún villano, y cuota de humanidad que integra a los animales, y en este caso también a un perrito, que es, si esto fuera una película, sería el protagonista primario. Así que, bueno, Will, encantado de conocerte, muchas gracias por recibirnos. Este hombre es yucateco, nació en Mérida en 1970, bueno, y es impresionante todo lo que ha escrito. Tiene libros de lo que ustedes quieran en materia de novelas, antologías, de narrativa literaria. Bueno, un hombre, una pluma muy consolidada. Así que bueno, Will, bienvenido, un gusto que estés conversando con estos uruguayos un rato.
Muchísimas gracias, Nelson, estoy feliz de conocerte, ya escuché el programa que hiciste la semana pasada, me dio mucho gusto estar incluido en esta antología de Iberletras y estar conversando contigo ante el público uruguayo, un país muy querido por los mexicanos, un país
sin duda
importante para nosotros en nuestra concepción de lo que es Sudamérica, del fútbol, de la comida, del mar y de todo lo hermoso que es ese país maravilloso de Uruguay.
Bueno, y la cantidad de exiliados, de migrantes por el lado del trabajo, pero por sobre todo en momentos políticos muy embromados acá, le dieron cabida, hubieron 3-4 países, Venezuela, Australia y México, que son los que albergaron más cantidad de exiliados uruguayos en ese periodo. Todos trabajaron muy bien, todos fueron muy, muy, muy bien protegidos, muy cuidados por las autoridades, por el habitante común y corriente de México. Realmente, sí, los lazos que hay son muy fuertes, Will, la verdad sea dicha. ¿Cómo es un hombre tan hiperactivo con tantas publicaciones? Estaba viendo acá, por ejemplo, llegaste a ser hasta finalista de uno de los premios Hemingway de literatura y tauromaquia, que tenés muchas producciones en lo que hace a cuestiones gastronómicas y que también te especializás en estudios de comida francesa, italiana, mexicana, navideña, mediterránea. Muchos estudios, muchos trabajos y por sobre todo lo que decía al principio, una pluma consolidada, ¿no? Son muchas novelas ya escritas en 50 y poquitos años más, no tenés mucho más.
Sí, este año voy a cumplir 52.
Claro.
Y bueno, pues yo siempre he dicho que la necesidad es la madre de la creatividad, ¿verdad? Siempre tenemos que estarnos reinventando, sobre todo en momentos difíciles, ¿verdad? De la economía, de la vida diaria, y entonces eso nos provoca hacer cosas nuevas, crear, y sobre todo en el aspecto de la gastronomía, pues es algo que yo disfruto mucho, es una de mis dos grandes pasiones además de la literatura, pues es la gastronomía, y que yo la empecé a ejercer de manera, pues como un pasatiempo cuando yo viví en la Ciudad de México. Yo viví casi 15 años ahí, me fui de trabajo, y me empecé a preparar como un pasatiempo, los fines de semana, como un hobby, y entonces al regresar a mi tierra, a Mérida, Yucatán, pues me vi en la necesidad de ya de ejercer ese conocimiento de otra manera, ¿verdad? Como un negocio. No tengo restaurante, no soy un chef de restaurante, yo me considero un cocinero de proyectos, pues enseño lo que sé de la historia de la cocina, de la gastronomía, y también cocino para venta, hago cenas temáticas basadas en la literatura, en el cine, en la historia, en fin. Pero pues de lo que tú mencionabas de la trayectoria, pues más bien yo me he desarrollado como cuentista. Yo soy narrador, mi trayectoria más bien está más cimentada en lo que es el cuento.
Bien.
Pero pues en esta ocasión ya hago mi primera novela, que es Hijo de Sándor, una novela que considero que es muy distinta a lo que he hecho anteriormente, que mis temas en la narrativa siempre han sido un poco más pues fantásticos, sexosos, dramáticos. Y en este caso, pues quise escribir, o me nació escribir, una historia dirigida a ese sentimiento de soledad que puede haber en los seres humanos, que puede ser de alguna manera solucionada, la soledad, con la compañía de un animal, de los perros, que es un caso ahorita en los últimos años que ya ves que ha habido mucha concientización acerca de,
claro,
de la adopción, del maltrato animal, de lo positivo que puede resultar tener un perro a tu lado. Entonces, en este caso fue lo que yo desarrollé. No tiene nada de sexual la historia, como te habrás dado cuenta, en comparación como lo que he hecho antes. Y es algo que considero yo que puede ser una lectura muy agradable para todos los públicos.
La verdad que, a ver, los personajes, bueno, salvo el empresario este, que lo andan, quiso de falcos y qué sé yo, bueno, cosa que... Cuando uno piensa en México, esto de la cuestión de la corrupción en el empresariado, un poco medio como a nivel estatal, todo eso, se lo identifica, ¿no? No podía faltar un personaje de estas características. Pero aparece gente entrañablemente buena. Vos te dan ganas de conocer a este Juanelo. Y bueno, ir y abrazarlo. claro, porque digo, a ver, un tipo tranquilo, no, que bueno, estaba disfrutando de su soledad, que no tenía ni idea de lo que era convivir con un perro, tiene buenos compañeros de trabajo que más o menos lo van asesorando, y bueno, y ahí hay una yunta, una amistad, una relación entre uno y otro extraordinaria, es decir, fantástica, un respeto al animal, un jugarse la, bueno, y una historia que cuadra por lo policial también. Es realmente muy es muy intrincado el cómo nace el perro, de dónde viene, cómo llega a México. Realmente ahí hay un trabajo de desarrollo narrativo y de poner un poco en escena a este animal, que bueno, el costo, después cómo se lo disputan entre por lo menos tres personas, y hasta un acto heroico que tiene el perro ahí. No vamos a contar con mucha profundidad la historia, pero es hasta una especie de can como para una película.
Ah, pues sí, eso estaría maravilloso. Pero sí, fue un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo que llevó mucha investigación también, porque yo siempre todo lo que escribo pues está justificado con, de alguna, aunque sea un texto fantástico, yo lo justifico con la realidad, ¿verdad?
Sí,
en este caso
se nota.
Yo no soy, por ejemplo, no soy muy futbolero, me investigué fechas, estadios en el mundial de aquella época allá en Alemania, la situación de cómo van los cuartos de final, que, o sea, porque de ahí surge el perro, ¿no?
Es verdad, perro, es verdad.
surge de un viaje que hacen unos jóvenes, unos mexicanos, a apoyar a su equipo.
Unos mexicanos muy fiesteros y muy borrachos, ¿no? Como, bueno, no podía faltar en una historia de mexicanos. Eso también.
Y pues, en esta borrachera cotidiana que tienen allá en esos días del Mundial de Fútbol, pues casualmente pues se hace un pequeño viaje a Hungría y ahí presencian una competencia de perros, de esas exhibiciones de las capacidades de los perros. Entonces este muchacho, en medio de su borrachera, pues queda enamorado de este perro.
De Sándor. Sándor, este era el original.
Un perro modelo, un perro campeón, un perro ganador internacional. Y pues en su borrachera se acerca al dueño, posteriormente a la competencia, y con la finalidad de comprarlo. Y pues el dueño pues se ríe de él, el entrenador. Dice, no, este perro no está a la venta. Es mi perro estrella, pero pues tengo una camada de él en la casa. Y es cuando se lo lleva a la casa y conoce a los cachorros y escoge a este perro, que como tú has dicho, pues ya el futuro que tiene es muy intrincado, como suele suceder en muchos casos, ¿verdad? Que mucha gente adquiere perros por su raza, por un estatus social, ¿verdad? De adquirir perros
sí, caros. Sí, tú cuestionás todo eso, ¿no? Hay toda una discusión, el tema de la castración también con los otros, con los perros mestizos, digamos, ¿no? Con los que no son de raza, digamos, está planteado frontalmente eso, ¿no? El tema de las mutilaciones, ¿no? De entrada, este perrito chiquito, le habían hecho todas las recomendaciones del caso, que no le cortaran las orejas ni la cola, y cuando lo agarra este otro, que cuando llegan a México, y este ricachón, corrupto, qué sé yo, lo compra, lo primero que hace es mutilarle las orejas y la cola, y ese perro realmente, sufre mucho, ¿no? Sensibilizás mucho en esa estigmatización que hay, ¿no? De los perros de raza, y de cómo tienen que ser las orejas, y cómo, ¿no? Es decir, trabajás mucho en eso, para sensibilizar sobre ese tema.
Sí, fue mi intención también, de alguna manera, independientemente que me considero un aliado de los protectores de animales, yo he promovido la adopción responsable de la esterilización de animales, pero también defiendo a los criadores responsables, defiendo a las razas que pueden estar en determinado momento en peligro ante esta negativa de reconocer las capacidades de determinadas razas. Entonces no me siento contradictorio en ese sentido, sino que simplemente defender a los animales, sean finos, sean mestizos, sean de todo tipo. Uh-huh. Y así como hay criadores que son totalmente corruptos o que están destinados simplemente al aspecto económico, pues también hay criadores, como en el caso de esta historia, de que tienen a los perros en excelente estado y con un estatus de calidad, de bienestar para el animal y de mucha responsabilidad en su cuidado.
Sí, pero también está lo otro, este tipo corrupto, que es el que lo tiene un tiempo, que en realidad no lo quiere como para que lo cuide a él, que es una especie de guardia. Ponés durante el desarrollo de la historia, cuando le toca estar con este tipo, que está abandonado. Volvemos a lo del principio, ¿no? El tema de la soledad en Juanelo, por ejemplo, pero el tema de la soledad en el animal ahí también, ¿no? Que tiene todo una casa de gente rica, materialmente no le falta nada, pero nadie le da corte, está ahí abandonado en los jardines de la casa, ¿no? Una cosa terrible. También pones el telescopio en eso, que es muy importante sensibilizar sobre eso, y también el hecho de que elegiste un Doberman, que hay toda una idea de que es un perro terrible, de los malos, de los que no hay manera de que pueda ser un perro bueno, qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno, y ahí también desmistificás eso. Digo, creo que el abordaje es por muchos lados, ¿no? No dejaste cosas sin cotejar ahí en ese sentido, ¿no?
Así es. En ese aspecto, pues tuvo mucho que ver que yo estaba en la Ciudad de México, porque ese Juanelo es un tanto yo. No es autobiográfico, pero para nada. Sin embargo, tiene muchos elementos que estén coincidentes conmigo, y yo estando en la Ciudad de México, pues vivía solo, y ahí pues mucha gente que yo conocí, amigos entrañables. De hecho, ahorita que mencionaste los personajes entrañables, yo te puedo asegurar que te puedo presentar a cada uno de ellos, porque me basé en gente real para hacerlo, de gente cercana.
Sí, Rubina, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que es fantástico todo lo que hace por Juanelo. Glorieta, muy bien, ¿no? Fantástico.
Ya, claro. Y lo que sucede fue que muchos amigos míos tenían perros aún en departamentos más pequeños que el mío. Y a mí eso se me hacía algo muy, se me hacía terrible, porque pues estos pobres animales, incluso de razas grandes, allá en la Ciudad de México, Nelson, mucha gente tiene perros. Y los tienen en espacios muy pequeños, pero sí ves mucha atención hacia ellos, los sacan a pasear dos o tres veces al día, están bien alimentados, bien cuidados. Los llevan al parque los perros los domingos, o sea, hay mucho cariño hacia el perro, otra concientización con respecto a lo que podría existir en otros estados y en otras ciudades del país. Como que la Ciudad de México está más avanzada en ese sentido, aunque parezca algo que incomprensible.
Me resulta muy gracioso cuando le dicen, bueno, tenés que bañarlo y Juanelo lo baña todos los días, hasta que, bueno, ahí la compañera de trabajo, Rubina, le dice, no, pero no es como los humanos. El tipo no tenía ni la más pálida idea de cómo criar un perro. Y después va todo agradecido al trabajo, porque sí, por suerte, ya no hace necesidades adentro de la casa, claro, desde que lo empezó a sacar. ¿No? Cosas elementales, pero que están re bien planteadas y sobre el... Sí, sobre el andarivel de la extremada bondad de este tipo, de este Juanelo, ¿no? Eso es fantástico, realmente. Así que bien, te pido una pausa muy muy breve, Will. Estamos con Will Rodríguez, autor de Hijo de Sándor, en esta colección de Iberletras. Bueno, que un poco partiendo desde el Chaco, República Argentina, bueno, tiene proyección para toda América completa y también para España.
Ya volvemos con el Tungelé.